Y vamos con nuestra mesa de orientación laboral, que es lo que esperáis todos los viernes que nos escucháis, y sobre todo si estáis en esos atascos que tenemos en la Comunidad de Madrid a esta hora. Y saludamos a Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantado de saludarte. Seguro que también tienes amigos interinos después de las últimas novedades que nos hemos encontrado, ¿no?
Sí, sí, también. Hay un poco ahí de todo. Entonces, siempre es importante también el poder estar actualizado y teniendo esa información, porque como hay tantos cambios, como hay tantas legislaciones, tantos procedimientos, y que no, como bien decías, no es fácil a la hora de formularios, de información, de dónde acudir, pues siempre es importante el estar ahí un poco al quite. Así
claro,
que
es
siempre...
No, que ya que sacas el tema de los formularios, es que, por ejemplo, hay una cosa que cuando uno está recién llegado al mundo de los autónomos, esto del CNAE, a ver, ¿qué CNAE ponemos? Y si no tienes a nadie que te eche una mano, te suena a chino.
Sí, es que son ámbitos laborales bueno, de la vida cotidiana de cada uno que si no los viste nunca, siempre necesitas un poco de apoyo. Y a veces en estas cuestiones sí es importante tener a alguien cerca que esté dentro del mundillo y no tanto el poder recurrir a Google, que a veces nos puede liar más.
Sí, eso también es verdad que... Bueno, de todas formas, Google para estas cosas es bastante interesante porque... Lo que hay que discriminar es de qué página nos fiamos.
Sí, siempre con un criterio objetivo, siempre intentando ser lo más profesionales posible.
Desde luego que sí. Tenemos también con nosotros a Mercedes Frías, de Cruz Roja. Mercedes, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Uy.
Pues de viernes.
Pues te seguimos escuchando.
Me he cambiado, tendré que volverme a cambiar entonces.
Pues no sé si yo si el cambio ha sido para mejor o para peor incluso, o sea que...
No me digas.
Sí, se te escucha de nuevo como si estuvieras en techos altos.
En una cuevita.
¿Estás entrando desde un ordenador?
Sí.
¿Puede ser que entres por teléfono? Esto es la radio en directo. Vamos, pues intenta por favor entrar por el teléfono y yo creo que te vamos a escuchar un poquito mejor, ¿vale?
Vale, ok.
Bueno, pues mientras tanto, vamos a entrar, no por teléfono, pero a través de Teams, igualmente. Entonces, vamos a plantear en el día de hoy el asunto espinoso del currículum ciego. ¿Qué es el currículum ciego? Aquel en el que desaparecen los datos personales para evitar discriminaciones, pues por diversas circunstancias, por razón de sexo, por razón de edad, etcétera, por razón de origen, también puede ser otra de las cuestiones por las que podamos sufrir algún tipo de discriminación. Esto parecía, Jonathan, que el currículum ciego era algo que iba a avanzar a pasos agigantados y, sin embargo, tenemos la sensación de que no ha sido tanto como parecía antes de la pandemia, que ya no suena muy lejos, pero de esto estuvimos hablando en torno a 2019.
Sí, yo creo que el problema de todas estas cuestiones es que al final hay una parte subjetiva y ahí es donde entra el factor de que no haya funcionado tal como se esperaba. Porque al final, para un puesto de trabajo, cuando nos presentamos una oferta de empleo, están buscando un perfil profesional y se tendría que valorar el perfil profesional de la persona. Independientemente de que nosotros, al final, si el currículum que entregamos no damos ningún tipo de información, pero cuando llegamos a la entrevista se siga haciendo esa valoración, pues queda coja la forma de poder utilizar el currículum ciego. Con lo cual, aquí yo creo que es una cuestión más de forma de educación, digamos, a la hora de que los procesos de selección, las personas que se encargan de los procesos de selección, tuvieran esa capacidad de abstracción. Al final se trata de poder tener un criterio lo más objetivo posible, eliminando esos factores de juicio, de valor que seguimos viendo en el día a día.
De todas formas, yo recuerdo que había un estudio que hicieron en un municipio holandés en el que se venía a decir que con el currículum ciego habían incrementado la incorporación al mercado laboral en un porcentaje muy alto de la población, por ejemplo, musulmana, que tenía dificultades cuando en el currículum aparecían sus datos personales, pero una vez que superaban esa primera frontera y llegaban a la entrevista personal, pues parece que, en fin, que se normalizaba, digamos, su situación a la expectativa de un puesto de trabajo.
Claro, por eso ahí sí sería importante el poder utilizar el currículum ciego, pero también el que las personas que se encargan de gestionar esas ofertas dieran continuidad y coherencia a ese proceso a la hora de utilizar ese currículum ciego. Uh-huh. Porque, y más, lo venimos hablando cada viernes, sobre todo nosotros lo vemos con el tema de la discapacidad. Si al final estamos pidiendo a una persona que cumpla los estándares de belleza que nos marca ahora la sociedad, de edad, de estudios, el tema de la discapacidad, algo que no se note, algo, pues al final lo que estamos haciendo, estamos eligiendo en un catálogo una persona que creemos que nos encaja y estamos olvidando la parte profesional. Y siempre decimos, al final el trabajo, la parte principal es la motivación y la actitud. Entonces se trata de poder ir eliminando esos factores, pero claro, ya te digo que creo que es muy importante que si se utiliza el currículum ciego, el proceso de selección tiene que ser coherente a la hora de la persona que hace la valoración.
Desde luego. Vamos a ver si escuchamos ahora a Mercedes mejor, porque además yo sé que es una de las grandes defensoras del currículum ciego, ¿o me equivoco, Mercedes?
Sí, la verdad es que si funcionara bien estaría genial. Lo que pasa es que a nivel España no es algo que se lleve. Cuando me he conectado estabas comentando el tema de personas de origen marroquí, ¿no? Uh-huh. Que les resultaba más fácil con el currículum ciego llegar a la siguiente fase. Pero claro, el problema está cuando en la siguiente fase ya ven que tienes una nacionalidad determinada, una edad, un sexo determinado, y ya hay unos prejuicios que no han entrado en juego antes, pero entran en ese momento. Entonces, eso sí que es verdad que sin sensibilización a las personas que hacen los procesos de selección, pues al final no te discriminan antes, pero te discriminan después. Sí que estaría genial eso, pues hacer algún tipo de, ¿no?, de estudio, que probablemente ya lo haya, de vamos a ver si ponemos el currículum ciego, cuánta gente diversa entra. Y luego vamos a ver de esa gente diversa a quién contratamos, ¿no? Si al final luego la contratación se basa en lo de siempre o logramos coger y capturar a ese talento que por edad, que por sexo, por nacionalidad, al final se quedan excluidos.
En el caso que yo comentaba del municipio holandés, quizá no me he explicado bien, pero al final se incrementaba en el número de personas de origen musulmán, no solamente marroquí, sino de otras nacionalidades, que conseguían finalmente el puesto de trabajo. Gracias
claro,
a eso.
Eso sería lo ideal, ¿no? Que una vez que pasaran ese currículum ciego, pues luego no se les echara para atrás en la entrevista, que ahí ya se ven todas esas
dificultades.
A ver, Jonathan, que te escuchamos de fondo. Decías, Mercedes.
Sí, que la historia está que luego al final, cuando tú tienes delante a esa persona, cuando tú haces la entrevista, esos prejuicios no entren en juego, que haya una sensibilización ya en el proceso de entrevista directa, ¿no? A las empresas y sobre todo a los equipos de reclutamiento, para que no se quede ahí simplemente en, oye, pues hemos logrado que la diversidad pase la siguiente fase, pero en entrevista la diversidad se vuelve a quedar fuera.
Ya. Vamos a hablar, si os parece, con Pera Vidal, que es abogado laboralista. Pera, buena tarde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pera, queríamos hablar contigo de cómo está en lo que se refiere al apartado legal el currículum ciego, porque sí que parecía que había intención por parte del gobierno de implantarlo, pero claro, al final lo que no está legislado parece que, bueno, pues es una declaración de buenas intenciones y se queda solamente en eso.
Sí, digamos que lo que no está legislado es una obligación por parte de las empresas, ¿no?, de utilizar el currículum ciego o el currículum anónimo, ¿no?, en los procesos de selección. Pero lo que sí que tenemos regulado, y eso está en la Ley de Infracciones y Sanciones en Orden Social, es que en los procesos de selección lo que no pueden hacer las empresas es requerir o solicitar datos personales, salvo que haya una justificación objetiva y razonable para estarlos pidiendo. Es decir, las empresas no pueden requerir que en el currículum pongas la foto si no hay, por ejemplo, que es un dato, al final la imagen, la propia imagen es un dato de carácter personal, cuando el puesto de trabajo pues da absolutamente igual, ¿no?, la cara que tengas.
Yeah.
Entonces, digamos que no está regulada la obligación del currículum ciego, pero sí que hay una cierta no hay la obligación de las personas de presentarse con todos sus datos y sus fotos. Pero sí que es verdad que si tú presentas un currículum que faltan datos, pues tienes muchas probabilidades de que no te cojan.
Bueno, es que estoy pensando que incluso en portales de empleo, de estos que todos conocemos, por ejemplo, si no mencionas tu nombre, tu sexo o tu edad, muchas veces no puedes avanzar.
Sí, sí, pues eso, por ejemplo. Ahí el problema que tenemos es que quien está también infringiendo sería, en este caso, el portal de empleo, que algunos de estos de Internet son unas entidades que a nivel legal es difícil el encaje de este tipo de infracciones para este tipo de entidades, pero efectivamente. Son datos que al final está tipificado expresamente como una infracción muy grave con multas que como mínimo son unos 7.000 euros como mínimo. Cuando una empresa solicita datos de carácter personal en el proceso de selección que pueda llevar a discriminaciones desde el punto de vista ya no únicamente por motivos de sexo, sino también pues por edad,
de origen,
discapacidad, etcétera. O sea que o por ejemplo que a veces en estos portales de empleo se hacen preguntas, y esto ha salido en algún caso, se hacen preguntas de tipo político, etcétera. Todo esto está tipificado, pero sí que es verdad que tampoco se denuncia, salvo algunos casos.
Bueno, es que, por ejemplo, al final, detrás de este currículum anónimo o ciego, como lo queramos llamar, digamos que hay una lucha por la no discriminación en los procesos de selección en función de todas estas circunstancias que estamos comentando. Claro, es muy difícil probar que yo he participado en un proceso de selección, claro, y que a mí me han descartado, pues, por ejemplo, yo qué sé, por la edad.
Sí, desde luego la prueba, que en estos casos, no sé si existe una prueba, pero sí un indicio razonable, ¿no?, de discriminación. Por ejemplo, que una empresa tenga un patrón de conducta que sea descartar a todas las personas mayores de una edad o todas las personas, ¿no?, de una determinada procedencia o aspecto, digamos, un aspecto étnico característico, eso sería un indicio, pero claro, es muy difícil de probar, sobre todo cuando es en fase tan inicial como es con el propio currículum.
Claro.
Así sí que hay casos que a lo mejor se puede acreditar pues ya cuando estás en la entrevista de trabajo y hacen según qué preguntas personales que tampoco son legales. Exacto.
Bueno, incluso en eso hay problemas, porque luego también lo tienes que mostrar y al final en una entrevista hay dos personas.
Sí, y claro, efectivamente ahí, claro, te puedo decir, ¿no?, que se puede evidentemente puedes grabar, puedes llevar ahí que con el móvil la conversación, pero no es lo habitual que una persona vaya a la entrevista de trabajo pues ya con los nervios de la propia entrevista y además pendiente de grabar la conversación. Es verdad que hay alguna sentencia de un caso que en Canarias en la cual se hicieron preguntas muy íntimas a una trabajadora de si tenía pensado tener hijos, etcétera, y en ese caso se pudo acreditar y se sancionó a la empresa. Pero son casos muy contados.
Claro. Y luego yo estaba pensando, tú eres profesional que luego tiene que batallar los asuntos que deciden en los parlamentos, ¿no? ¿Sería viable que hubiera una norma en España para implantar el currículum anónimo? ¿Sería, o como digo, sería más una declaración de intenciones que una norma de obligado cumplimiento por parte de las empresas y, por supuesto,
bueno,
también de los candidatos?
Al final es tan sencillo o tan complicado, según como lo veamos, como que las empresas recaben los datos que son necesarios para ocupar el puesto de trabajo. Es decir, ¿por qué están pidiendo, por ejemplo, que para un puesto se requiere, ¿no?, un perfil de persona joven, de entre 25 años? Digamos que si no hay una justificación objetiva y razonable para pedir determinados datos de carácter personal, no tendrían por qué estar en el currículum.
Claro.
Entonces, normativamente se podría establecer, y de hecho tenemos ya las bases no únicamente la propia Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores, que también prohíbe la discriminación en el acceso al empleo, que al final todo esto viene de unas directivas europeas, sino que ya hay procedimientos sancionadores abiertos por estos motivos y sentencias judiciales. Entonces, sería pues ser más exigentes con las empresas que abren procesos de selección, pidiendo más datos de los que realmente necesitan.
Muy bien, pues Pera Vidal, abogado laboralista, un placer habernos reencontrado. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Mercedes, estábamos hablando de todo esto. Es verdaderamente muy complejo porque incluso, ya digo, que de manera voluntaria parecía que iba a haber un aluvión de empresas dispuestas a implantar el currículum anónimo y nos hemos encontrado con que el porcentaje es bastante pequeño.
Sí, la verdad es que es una pena por eso, porque al final como seleccionador, como reclutador, al final no te preguntas, ¿no? ¿Selecciono en base a qué? ¿Selecciono en base a talento o selecciono en base a prejuicio? ¿No?
Yeah.
Entonces ahí te pierdes mucho, porque si con un currículum ciego llegan personas más diversas en cuanto a eso, nacionalidad, sexo, edad, y luego no pasan de la entrevista, o sea, no son finalmente contratadas, ahí pasa algo. Y entonces sí que es verdad que es una pena que por lo menos las grandes empresas no hayan seguido adelante, ¿no? Porque esto yo creo que es algo de hace un tiempo, ¿no? Que sí que se intentó que las empresas seleccionaran con currículum ciego, se apuntaron una serie de empresas, pero de esas empresas al final se quedaron la mitad. Y luego también hay que tener en cuenta que la mayoría de empresas son pequeñas y medianas empresas que no tienen un equipo de reclutación experto, ¿no?
Yeah.
Entonces, pues ahí nos quedamos y la verdad es que es una pena. Hacerlo por obligación, pues yo no sé hasta qué punto va a calar eso.
O sea, no eres partidario de obligar, más de concienciar, quizá.
Yo empezaría por la concienciación. O sea, sí que a nosotros en el equipo de prospección no nos han pedido nunca ninguna empresa el tema del currículum ciego, ¿sabes? Lo he estado preguntando, digo, yo el tiempo que llevo aquí jamás nos han pedido currículum ciego. Sí que es verdad que hemos tenido varias campañas, como la de Mi cara no es mi currículum, que lo que intentaba es, pues precisamente, sensibilizar a las empresas que trabajan con nosotros en nuestro plan de empleo, de cara a que no tengan en cuenta solamente, pues eso, el aspecto a través de la foto, o el tema de la edad, del edadismo, o el tema del sexo, o el tema de la nacionalidad, que al final son los perfiles un poco que tenemos nosotros. Entonces, yo soy más pro sensibilizar y educar a las empresas que la prohibición per se.
Así,
por lo menos en la primera fase.
No sé si se ha encontrado, Jonathan, muchas empresas que utilicen el currículum ciego.
No, muchas no. Si nosotros también tuvimos proyectos donde se utilizaba el currículum ciego, pero sí es verdad que al final Como la empresa va a ser la que contrata, nosotros en nuestro caso, en el caso de Inserta, somos intermediarios y lo que hacemos es comunicar a la persona el tipo de perfil profesional que se está requiriendo. Luego, cuando tú llegas a la entrevista, pues ahí puede haber una serie de, claro, te pueden ofrecer condiciones o te pueden comentar situaciones que no encajen, y ahí es donde creo que, yo aquí sí creo que la persona al final queda expuesta, porque está, es una, pues, evidentemente una situación de necesidad donde tienes a enfrente a alguien que va a decidir si te contratan o no, y me parece que ahí no es una cuestión de poder el denunciar o prohibir, o porque al final sería que la propia persona tenga que exponerse a denunciar a una empresa donde presumiblemente tú quieres que te contraten para trabajar, y ya te vas a ir de ahí con, pues tengo que denunciar, y tienes que entrar en un proceso judicial o tienes que entrar en una serie de gestiones, que yo creo que aquí esta parte de la educación a la hora de, hablamos de, ya que tendría que ser llevada a cabo desde mucho más arriba del gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, y poder gestionar que no, que la persona que va a la oferta no se vea en esa situación tan vulnerable, porque al final la empresa es la que va a decidir y poner las condiciones. Y yo creo que sí es un error que hay a nivel de todo el proceso. Ya desde el currículum, cuando hablamos de la foto, de que la propia persona cuando va a buscar empleo va a poner la foto porque le dicen que si no pones la foto igual no te contratan. Y entonces vamos a ir dejando cada vez más la parte profesional y vamos haciéndolo más personalizado, más el currículum me representa como candidato a ese puesto.
Pero ahí tenéis cierta culpa los orientadores. Porque normalmente sin los orientadores duda, aconsejáis que, por ejemplo, en el tema de la fotografía en concreto.
No, yo aquí en este caso no lo aconsejamos. Al final el currículum, cada persona tiene que decidir qué va a poner en el currículum. La persona tiene que tener la información de qué requisitos se están pidiendo en una oferta de empleo, pero ¿qué ocurre? Que yo, por ejemplo, nosotros en Inserta no necesitamos que una persona traiga el currículum. Pero esto ya lo comentamos más veces. La empresa ahora mismo, el mercado laboral actual en España, una empresa necesita tu currículum, con lo cual tú tienes que trabajar el currículum como una herramienta más que facilite ese acceso al empleo. Nosotros al final definimos un perfil profesional y nos enfocamos en cuestiones que van relacionadas con el trabajo del día a día. ¿Qué ocurre? Que si la empresa está requiriendo en un currículum que aparezca cierta información, si tú esa información no la tienes, te van a descartar. Eso que no debería ser así, evidentemente. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, desde dentro, ir cambiando también esta cuestión a la hora de sensibilizar y a la hora de concienciar que no una persona por ser joven, guapa y va a tener una mejor atención al cliente. Pongo siempre este ejemplo porque suele ser algo muy recurrente que vemos en el día a día, pues sí, en la televisión y en muchas cuestiones.
Y en muchos comercios, sobre todo los grandes, y sobre todo si todavía precisamos un poquito más los de moda, por ejemplo, ¿no? Que siempre parece que buscan sobre todo perfiles jóvenes. No sé si, Mercedes, ¿tú recomiendas la foto o no recomiendas la foto?
A ver, yo habitualmente hago un pros y contras del tema foto, y el problema yo creo es lo que voy a hacer yo con la foto como reclutador, ¿no? ¿Para qué utilizo yo la foto? ¿Utilizo la foto para descartar por prejuicio o porque me facilita? Es decir, hay muchas veces, pues la gente, yo soy muy visual y de repente veo una foto en un currículum y me acuerdo de esa persona, de lo que me hizo sentir. Me lleva un recuerdo, ¿no?
Sí.
Sin necesidad de ver notas. Uh-huh. Entonces, pues, digo, ay, esta persona, qué tal, qué cual, que me contó esto. Entonces, yo la utilizo para eso, básicamente. Otras personas, supongo otros reclutadores, pues a lo mejor descartan por eso, por mero prejuicio.
Claro.
Pero sí que es verdad que a la hora de recomendar, yo creo que la mayoría de orientadores hacemos como un pros y contras, ¿no? O sea, que tiene a favor poner la foto y que tiene en contra poner la foto.
Muy bien, pues solamente ya lo ideal sería, por completar y cerrar el círculo, que se hiciera como en algún vídeo que circula por internet, los procesos de selección como si fueran la voz. Es decir, las entrevistas de trabajo con una pantalla en medio entre el entrevistador y el entrevistado que impidiera pues saber determinadas circunstancias, ¿no, Mercedes?
Oye, eso estaría genial. La verdad es que, mira, sí, como un futuro reality show, lo mismo has dado ahí una idea a algún creativo de estos que nos esté escuchando.
Sí.
Pero
curioso sería. Bueno, ya salió un programa de entrevistas de trabajo y fue un fracaso, o sea que...
No me acuerdo.
Justo sí. eso iba a comentar yo, que además salían escenas de que hacían a la gente bailar y demás. Bueno, era yo creo que era el ejemplo de lo que es la de lo que socialmente está visto ahora como una entrevista de selección o un proceso de selección a la hora de que nos contraten. Es como, bueno, teatralizado evidentemente, pero que era un fracaso total.
No, de audiencia fue un fracaso, pero claro, la tele es espectáculo. Entonces, si se retransmite la entrevista de trabajo tal cual, pues igual todavía hubiera sido más fracaso. Pero en fin, enseguida vuelvo con vosotros porque tenemos que hacer un alto en el camino y hablar de empleo en el Ayuntamiento de Alcorcón.